extinción de la hipoteca es el tema que desarrollamos a continuación con la profesora titular de Derecho Civil, Maripaz Pous de la Flor, que nos acompaña estos primeros minutos del programa. Bienvenida y buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a conocer aspectos esenciales de esta materia, como las causas de extinción o los requisitos de cancelación. Pero en primer lugar, profesora Pous, ¿en qué consiste la extinción de la hipoteca?
Realmente, cuando estamos hablando de la hipoteca, tenemos que tener en cuenta que esta es un derecho o es una relación que dentro del mundo jurídico pues nace, vive y muere. Por extinción de la hipoteca debemos entender que desaparece realmente una realidad jurídica, quedando por tanto liberado del gravamen hipotecario el bien o derecho sobre el cual se había constituido. La extinción de las hipotecas puede ser bien total o parcial, según que afecte a todo el derecho real de hipoteca, desapareciendo por tanto la misma íntegramente, o simplemente en ocasiones se reduce la cuantía o la extensión de la responsabilidad hipotecaria.
¿Tiene algún tipo de consecuencia registral la cancelación de la hipoteca?
La verdad es que sí, tiene muchísimas y muy importante la consecuencia registral, porque cuando se produce la extinción de la hipoteca es necesario, imprescindible, es importantísimo tener en cuenta que tiene que tener lugar la cancelabilidad de la inscripción de la misma. Fíjense ustedes que el artículo 79 de la ley hipotecaria, él mismo dispone que podrán pedirse y deberá ordenarse en su caso la cancelación total cuando se extinga por completo el derecho inscrito. Por consiguiente, ¿qué quiere decir esto? Pues que extinguida totalmente este derecho real de hipoteca, es necesaria y procede la cancelación de su inscripción, al objeto de poner de alguna manera en armonía el registro con la realidad jurídica. Todos sabemos que cuando suscribimos una hipoteca es necesario la inscripción en el registro. Por eso no tiene sentido que se proceda a la extinción de la hipoteca sin llevar a cabo la cancelación de la misma. Y es que la extinción de la hipoteca produce efectos importantes entre las partes, sobre todo en ocasiones aunque incluso no figure cancelada su inscripción. Hay que tener en cuenta que la extinción no produce efectos respecto a terceros adquirentes que están protegidos por la fe pública registral. Y esto es muy importante teniendo en cuenta si no se cancela la inscripción de la misma. Ya lo disponía históricamente la ley hipotecaria del año 1909, donde se exigía que a la hipoteca subsistiría en cuanto a terceros mientras no se procede su cancelación de la inscripción. Es decir, un tercero la adquiere y como en la inscripción registral no se ha cancelado, figura como tal la hipoteca y si figura vigente como tal, aunque se haya satisfecho en su totalidad. Por eso es importante tener en cuenta la cancelación, porque si no, estos terceros adquirentes van a poder constituir una nueva hipoteca sobre esa hipoteca que ya se supone que ha sido cancelada, que ya ha sido pagada. Actualmente, la ley hipotecaria vigente ha desaparecido un poco el contenido del artículo que ya mantenía el 156, concretamente la ley hipotecaria del año 1909. Pero aunque desaparece ese precepto, utiliza el artículo 144 para decir exactamente lo mismo. De manera que ella misma en el 144 nos dice que todo hecho o convenio entre las partes que pueda modificar o destruir la eficacia de una obligación hipotecaria anterior, ya sea como el pago, la compensación, la transacción, la novación, no surtirá efecto contra tercero, como no se haga constar en el registro por medio de una nueva inscripción, de una cancelación total o parcial o de una nota magistral. ¿Eso qué significa? Que la inscripción no se extingue en cuanto a terceros si no se produce su cancelación. Está claro que el pago extingue el crédito. En consecuencia, produce la desaparición del crédito y, por tanto, provoca la extinción de la hipoteca. Por faltar de alguna manera el crédito, la hipoteca no puede subsistir en la realidad jurídica, pero sí en los libros del registro mientras que no se produzca esa cancelación. Digamos entonces que la hipoteca solo tiene una existencia, en este caso formal, y se produce una discordancia entre lo que es la realidad jurídica y el contenido registral. El registro, en este caso, diríamos que de bien inexacto, pues da como subsistente ya un derecho que en principio está muerto, ¿no? Bueno, pues en esta situación la hipoteca inscrita se reputa como viva, mientras realmente no se produzca la cancelación de la misma. Para cancelar la inscripción del derecho hipotecario extinguido es necesario, por supuesto, el consentimiento del acreedor. Y si el acreedor no emite el consentimiento, entonces tenemos que ir a la vía judicial y será el juez, mediante un auto, el que supla ese consentimiento.
¿Y qué ocurre si se cede a un tercero el crédito hipotecario por no haberse cancelado la hipoteca?
Pues es lo que yo le decía, es muy importante que cuando se produce la cancelación de la hipoteca se lleve también a cabo el efecto de tener lugar la cancelación de la inscripción registral. Porque a veces, si el crédito hipotecario queda extinguido en la realidad, como sigue subsistiendo según el registro, pues a lo mejor se puede producir que esa hipoteca sea cedida a un tercero. Este tercero, llamémosle cesionario, nuevo acreedor o nuevo titular del derecho de crédito, se mantiene en su adquisición. A él el hecho del pago no le afecta para nada, con lo cual el crédito hipotecario que decíamos muerto, porque ya se ha pagado, cobra vida desde el instante que es adquirido por el tercero. Pues para este, la cesión de ese crédito hipotecario, que incluso ya se ha satisfecho, pero no se ha cancelado, es algo que le viene en firme y que no le preocupa para nada. Por tanto, puede incluso exigir ejecutivamente este tercero el pago, prescindiendo del efectuado ya. Y puede, de alguna manera, impedir que en virtud de este pago realizado se cancele la inscripción de la hipoteca. Para que este tercero, eso sí, que aparece como nuevo acreedor, goce de esta preferencia de volver a gozar del pago que ya se ha satisfecho en esa hipoteca, es necesario que cumpla unos requisitos. Y son los requisitos señalados en el artículo 34 de la ley hipotecaria. Es decir, solamente este tercero, este cesionario, este nuevo acreedor en la hipoteca, que ya ha sido pagada pero no cancelada la inscripción, es necesario que goce de lo que se llama en el mundo jurídico la inscripción o goce la preferencia de la fe pública registral. Como consecuencia, quizás, de todo esto expuesto, es que, en este sentido, este tercero, por ejemplo, pues no va a poder cancelar una hipoteca cuyo importe ya hubiera sido satisfecho cuando en el crédito, vuelvo a repetir, no figure este objeto, este tercero, no goce de esta protección jurídica. Digamos, ¿qué es esa buena fe o qué es la fe pública registral a la que yo me estoy haciendo referencia? Bueno, pues para que goce el tercero de esta fe pública registral del artículo 34 de la ley hipotecario y, por tanto, esa hipoteca pagada vuelva otra vez a resurgir, es necesario que cumpla cuatro requisitos fundamentales. Uno, que la adquisición la haya hecho del titular registral anterior, que lo haya hecho de buena fe, que la haga a título oneroso, es decir, sin recibir nada, con el pago de un precio, y que traiga una causa, de alguna manera, del anterior titular registral. Estos son los requisitos que señala el artículo 34, que señala los requisitos para que un tercero goce de la fe pública registral. Si este tercero cumple y está en los supuestos de estos requisitos, como no se haya llevado a cabo la cancelación de la inscripción registral de la hipoteca, aunque ésta haya sido pagada, puede volver otra vez a exigir el pago de la misma. No sé si con esto ha quedado claro.
Pues si le parece bien, vamos a pasar a cuáles son las causas de extinción, puesto que este es el tema, la extinción de la hipoteca. ¿Qué causas determinan esa extinción de la hipoteca?
Pues el derecho real de hipoteca se extingue por las siguientes causas. Una, simplemente por la propia extinción o la propia ineficacia de la obligación garantizada. a veces también por renuncia del derecho hipotecado. También puede ser por acuerdo extintivo entre el propio acreedor y el propietario sujeto a la hipoteca, por pérdida de la finca hipotecada o incluso extinción del derecho real gravado, aunque sea incluso un caso de expropiación. Por consumación o agotamiento, ¿qué queremos decir con esto? Pues que se ha iniciado un ejercicio, un procedimiento ejecutivo de reclamación de la cantidad y entonces el hecho en sí se ha consumado la vía judicial. Por liberación derivada de alguna manera de la ejecución operada también en virtud de una hipoteca anterior preferente. Por la simplemente confusión, es decir, que se reúnen en una misma persona las cualidades de propietario gravado y de titular de la hipoteca respectiva. Por expiración del término o cumplimiento de la condición resolutoria, si en la hipoteca a veces había sujetada alguna de estas modalidades. Piensen ustedes que la hipoteca es un contrato, las partes suscriben y ellas mismas pues pueden señalar o designar, que es lo normal, el término o el plazo final para el cumplimiento de la obligación garantizada. Entonces, una vez que haya llegado a cabo la expiración de ese plazo, de ese término, pues tiene lugar, por supuesto, la extinción de la misma. Incluso también por denuncia del propio hipotecante o dueño de la cosa agravada. También por los plazos prescriptivos que nos señalan nuestras leyes, y no solamente de prescripción, sino en algunas hipotecas están sujetas a plazos de caducidad en lo que respecta a la inscripción. Por cancelaciones del asiento registral de la hipoteca misma, o incluso también por la cancelación en aquellos tipos de hipotecas voluntarias que están constituidas a veces simplemente determinando que la misma se llevará a cabo por un acto unilateral del dueño de la finca o del titular del derecho hipotecado.
De todos estos supuestos que nos acaba de mencionar, que son causas de extinción de la hipoteca, pues no tenemos demasiado tiempo para hablar de ellos, pero ¿qué ocurre si renuncia el titular de la hipoteca a la misma? ¿Y qué ocurre si se produce la pérdida material o jurídica de la cosa hipotecada?
Son dos supuestos, la verdad, que muy significativos de todos los que he citado anteriormente. Y en el caso del primero, es decir, ¿qué ocurre si renuncia el titular de la hipoteca a la misma? Está claro que el acreedor hipotecario, que es la persona que realmente tiene derecho al pago de la hipoteca, pues puede renunciar, ¿por qué no?, a ese derecho de cobro, ¿no?, o de pago. Lo que no es posible es renunciar al crédito y pretender que luego subsista la hipoteca. Cabe incluso en este caso la renuncia unilateral. Es un contrato donde las partes, de forma unilateral, ¿por qué no? Yo puedo coger y suscribir con usted un contrato de una hipoteca y luego, pues bueno, pues teniendo en cuenta motivos personales o porque me he vuelto una apasionada, pues la extingo, ¿por qué no?, la obligación garantizada. Lo puedo hacer, mediante la simple renuncia unilateral que me es avalada por nuestro ordenamiento jurídico a través del artículo 6 de nuestro Código Civil, mientras, por supuesto, que esta renuncia no sea contraria a los intereses y al orden público ni perjudique a terceros. Eso es muy significativo. Incluso no es necesario que sea aceptada por el propio propietario gravado, al menos a los efectos de la cancelación. Lo que sí que se exige es que ese hecho se haga de una manera expresa. No basta simplemente la renuncia tácita y mucho menos presunta, sino que haya una formalización expresa de que realmente yo voy a renunciar al pago de la obligación garantizada. Respecto a la pregunta de qué ocurre si se produce la pérdida material o jurídica de la cosa hipotecada, pues hay que tener en cuenta que la destrucción, normalmente a lo mejor incluso de un inmueble gravado, porque es el caso más usual de suscribir una hipoteca en favor de un inmueble, de una cosa gravada, pues tenemos que decir que si se produce su destrucción, si se produce su pérdida de la misma, al quedar fuera del propio comercio que decimos de los hombres dentro de un nivel jurídico, pues deja sin base objetiva la hipoteca constituida y entonces esto provoca la extinción de la misma. Efectivamente, se pierde la base objetiva por la cual se constituye la hipoteca, ¿no? En estos casos, el propietario debe percibir una indemnización, o sea, que no va a recibir el pago de la obligación garantizada, pero sí que tiene derecho a una indemnización por vía de lo que conocemos como la subrogación real. Y esta subrogación real, pues, queda sujeta un poco a la responsabilidad de la hipoteca que viene garantizada dentro de nuestro orden jurídico. En este caso es curioso porque la cancelación de la inscripción de la hipoteca se va a lograr mediante la presentación de documentos. Se exige un documento que acredite la pérdida material o jurídica de la cosa que ha sido gravada y además que vaya acompañada de un justificante de haber percibido o incluso si no se ha percibido de forma material, basta con consignar en el juzgado el importe de la indemnización a que hubiera tenido lugar la misma. Entonces, para la cancelación, en este caso, que se produzca por pérdida, ya sea material, ya sea jurídica, simplemente, por ejemplo, pues porque se haya gravado la hipoteca en un derecho de usufructo, o sea, a lo que no me refiero cuando hablamos de pérdida jurídica, en este sentido, pues sí que se exige, en este caso, la presentación documental que fundamenten los hechos de por qué se ha producido la pérdida y además también que se acompañe el documento de que se ha realizado, en este caso, el cobro de la indemnización debida.
Profesora, pues muchísimas gracias por estos minutos que nos ha dedicado para hablarnos de la extinción de las hipotecas.
Gracias a ustedes.